espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia, con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Y aquí estamos ya, cambiando de tema. Es que nos sorprenden así, ¡pran!, y nos abren el micrófono.
Eso es lo que pasa los fines de semana. Uno siempre viene activado los fines de semana y sobre todo aquí. Qué bueno que estén junto a nosotros, a través de las redes sociales, por supuesto, y a los amigos que están en Cuba disfrutando del programa. Así que un abrazo bien especial de parte de todo este equipo. Maricel.
Mi querido Joan, estamos saludando a todas las personas a través de este programa, cambiando de tema de Radio Martí, que bueno, ya este ya es el tercero, ¿no? Yo ni me acuerdo ya por cuál vamos.
Ay, un día vamos a hablar de la pérdida de memoria.
Bien, para todas las personas que también nos ven a través de Facebook, pues aquí estamos con una cámara maravillosa que constantemente nos están diciendo que me sonríe y demás. Tenemos que mencionar a nuestro equipo técnico que está del lado allá, que si no nos regañan, y bien regañado a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán, a quien tengo porque no veo, a Víctor.
Oh, Víctor también, y Mike.
Y Mike está, sí, también, sí, por
es
acá.
Es que no se ve, oye, te están ahorrando mucha
chicos,
electricidad.
Chicos, no se ven, disculpen, no es que no lo queremos, no lo queremos mencionar. Bien, hoy vamos a hablar de curiosidades, pero bueno.
No cualquier curiosidad, no. Señores, no. Vamos a hablar curiosidades de La Habana. Yo confieso que voy a aprender muchísimo porque yo, como dicen los habaneros, que lo demás es área verde. Eso es, yo soy de Santi Espíritu, más bien de Trinidad. Vivía en Trinidad, después me mudé a Santi Espíritu y a La Habana iba de visita y muy pocas veces. Bueno, tú sabes que con lo que uno gana en Cuba no le da ni para viajar a otra provincia.
Bueno, pero eso. Yo sí soy de La Habana, aunque salí hace mucho tiempo, y hoy voy a aprender, porque reconozco que antes de comenzar el programa me quedaba con la boca abierta y tengo al lado un genio que me disculpe porque dije mucho disparate y de verdad me cayó la boca.
Es que es el que sabe, el arquitecto y profesor de la Universidad de aquí de Miami, Rafael Fornés, y es un gustazo tenerlo aquí en nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación.
Aquí el profesional es usted, así que cualquier disparate que nosotros digamos, por favor.
No, están en un error, están en un error. Esto sucedió.
Cambiamos de tema, cambiamos de tema.
Exactamente. Bueno, mira, La Habana, mi querido Joan, y a todos los que nos están escuchando, bueno, ya sabe, La Habana es la capital, es una ciudad maravillosa. ¿Por qué? Porque ahí encontramos tantos lugares bonitos, el Paseo del Prado, la Plaza de la Catedral, La Habana Vieja, el Castillo Real, la cabaña, el museo, el malecón.
¿Tanto? Encontramos partes lindas, encontramos partes realmente muy deterioradas, sí, muy, muy deterioradas.
Lamentablemente.
Y han surgido en los últimos días noticias que no son para nada agradables, que suceden en La Habana sobre todo. Pero bueno, vamos a hablar del tema que es las curiosidades de La Habana.
Y vamos a hablar de una forma arquitectónica, porque bueno, tenemos al lado a un profesor.
De todo un poco.
Vamos a acomodarnos, porque vamos a aprender. Mira, vamos al famoso Capitolio.
Ok.
Bien, a ese Capitolio que cuando yo llegué aquí...
¿Y por qué Capitolio?
Bueno, ¿y por qué porque te me gusta.
Porque te tirabas la foto ahí en el Capitolio, porque, bueno, la famosa,
¿quién
foto
nos ha
con
tirado,
el radio?
Claro, ¿quién nos ha tirado una foto delante del Capitolio? Todos los guajiros como tú iban a La Habana a tirarse una foto delante
del
Capitolio.
Es cierto, es cierto.
¿Verdad?
Lo confieso, sí.
¿Por qué nosotros, cuando hablamos de La Habana o cualquier turista, el Capitolio para nosotros es algo muy grande, es algo muy de La Habana?
Sí, y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Es verdad que existió otro Capitolio que fue demolido?
Sí, cómo no. ¿Cómo no? Ese terreno es un terreno que ha estado en la periferia de las murallas por muchos años y ha tenido muchos usos. Y uno de los usos que tuvo el terreno fue, ahí estuvo el jardín botánico en una época. Era una área cenagosa y no se construía, estaba prohibido construir porque era el glacis que protegía toda la ciudad, la muralla existente. Y entonces después se construye la estación de Villanueva, que es una estación de ferrocarriles, la primera estación de ferrocarriles. Nosotros tenemos el ferrocarril primero en España, recuerden, en 1837, que conecta La Habana con Bejucal y con Guinis, un año posterior, o sea, en el 37 y en el 38. Entonces, ese terreno que siempre han estado de una manera, cuando la presidencia de Machado, él decide celebrar la Feria Panamericana y se hace toda una remodelación de la zona y se decide la construcción del Capitolio. Pero ya en 1912 se había empezado un primer Capitolio, que era muy pequeño y se demolió, no se llegó a concluir. Este primer Capitolio estaba hecho por una pareja de arquitectos que eran padre e hijo. Estaba Eugenio Rainieri Sorrentino, que es un excelente arquitecto, que trabaja incluso en el periodo de Tacón, hace muchos edificios importantes, la portada del cementerio, el Palacio de la Marquesa de Villalba, las restauraciones de capitanes generales. Y él manda a su hijo a estudiar a Estados Unidos, Eugenio Rainieri Piedra. Y Eugenio Rainieri Piedra, los dos, con su padre, son los encargados del primer Capitolio. Este primer Capitolio no era muy pequeño, no tenía las necesidades que se requerían para el proyecto machadista y sencillamente se demuele. Ahí también hubo un parque de diversiones en una época. Hay fotografías del archivo que...
Cuando dices que era pequeño el Capitolio, uno cuando habla de Capitolio se imagina algo majestuoso, grande.
Bueno, los cubanos tenemos que ser, tú sabes, somos muy chauvinistas.
Sí,
bueno, exagerados.
Aunque es una isla pequeña, el Capitolio nuestro tiene que ser el más grande del mundo, el más lindo.
Eso sí es verdad.
Por ejemplo, el Profeso está hecho un poco más grande. El de Washington tiene... 88 metros de altura, el de nosotros tiene 92.
Ahí, o sea, vamos, eso le iba a preguntar, ¿cuál es más grande, el de Washington o el de nosotros?
Es más grande en altura, pero es más ancho el de Washington.
Okay.
Es injusto comparar, aunque los dos tienen la misma función de Capitolio y vamos a decir, la Casa de Gobierno, ¿no?
Uh-huh.
Donde está el Senado y la Cámara de Representantes, ¿no? En los hemiciclos, todo el cuerpo central con los pasos perdidos. Uh-huh. El concepto, modelo, el tipo de edificio de Capitolio es típico, ¿no? Aunque no tiene nada que ver uno con el otro. El de Washington es en 1790, casi 1800 se inaugura el de Washington. El de nosotros se inaugura en 1929. O sea,
¿el de nosotros es una copia?
No es una copia. El de nosotros incluso es mucho más exquisito desde el punto de vista de tener todo concebido desde un inicio. El de Washington no es un... Perdón,
sí.
es uno que se fue haciendo por pedazos. Incluso el tambor central y la cúpula es posterior. O sea, es un edificio que se hizo con añadidos. El nuestro fue diseñado desde el origen como algo puro.
No, hablabas de exquisitez. Yo estaba conversando con nuestro productor ayer, casualmente. Hablábamos de curiosidades de La Habana. Y hablamos de un tema del Capitolio que dice que existió como aspiradora, como se dice en español.
Sí.
Las aspiradoras.
Sí.
Ya en aquella época que, sí, ayudaban a mantener el Capitolio con una limpieza.
No, sí, absolutamente. Incluso tengo un amigo, un gran amigo, el poeta Néstor Díaz de Villegas, que ahora ha escrito un libro famoso, ¿De dónde son los gusanos? Y habla, narra una visita que tuvimos al Capitolio juntos, con un grupo de norteamericanos. Y él escribe este poema justamente inspirado en esta anécdota. Yo voy una vez a una visita al Capitolio en uno de mis viajes a Cuba, y ahí había una especie de cybercafé, un lugar donde tú te podías conectar al internet. En esa época era más limitado todavía que ahora, ¿no? Y entonces veo que me pongo a hablar con las veladoras del lugar. Y entonces ellas están muy bien preparadas y tienen mucha información. Cuando tú te pones a conversar con ellas, saben muchísimo. Uh-huh. Entonces me pongo a hablar con ellas y me llama la atención estas tomas de bronce que tienen un monograma de la República de Cuba, una cosa,
sí, algo bien detallado,
una muy detallado, sí, con una cadenita que cuelga. Sí. Y entonces digo, ¿y estas cosas qué? ¿Estos tomas de qué son? Y él me dice, esos son los vacuum cleaners, las tomas de los vacuum cleaners, porque cuando, imagínate, se celebraban las sesiones del Congreso, el Senado.
¿Desde esa época?
Claro, desde que se inaugura, en el año 30, básicamente. Entonces, después se limpiaba todo eso, pues imagínate, se hacían todas esas sesiones, esa gente ahí fumaba, whatever, y entonces venían los celadores a limpiar y conectaban directamente a la pared la toma del vacuum cleaner.
Es increíble, es increíble.
Ahora, yo como mujer al fin, que nos gustan las joyas, yo me voy a la famosa historia del diamante.
Claro.
O sea, todos sabemos que el Capitolio, cuando existió, cuando abrió, tenía o se originó con un diamante verdadero.
Sí, cómo no.
¿Cuál es la historia famosa del diamante que antes de empezar el señor, el profesor me regañó, me dijo, no es así?
Pero vamos a dejar eso en stand-by. Vamos a hacer una pequeña pausa. Profesor, usted no se me sienta aturdido por la voz de esta mujer.
No,
ella embruja. Y yo... me tiene a mí embrujado todo el tiempo.
Embrujo, ¿okay? No bruja.
Bueno,
no,
quedamos pendientes lo del Capitolio.
Sí, solo una pequeña pausa. Claro. Recuerden, nuestro email es cambiandodetemamartí@gmail.com. Cambiandodetemamartí@gmail.com. ¿Tú sabes a qué vamos ahora?
Sí, ¿a sabías qué?
Para aquellas mujeres, Maricel, que alguna vez se han preguntado por qué sus parejas no las escuchan, ya pueden tener una explicación, señores. ¿Perdón? Escuchen esto. Según un estudio del británico Michael Hunter, la voz femenina pues provoca agotamiento en el cerebro masculino. Es algo así como que me tiro para atrás y me quedo dormido. La voz femenina posee sonidos más complejos que la masculina, por ello pues ocupa todo el área auditiva del cerebro del hombre. Es por eso que en ocasiones pues las mujeres llegan a quejarse o no se sienten escuchadas por sus compañeros sentimentales, menos mal que tú eres soltera, ya que estos se desconectan por una razón puramente fisiológica. Y la próxima vez que se sienta ignorada, Maricel, recuerde que es algo biológico que el hombre no puede controlar, no es nuestra culpa.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Me encantó.
Te gustó, ¿viste?
Me fascinó.
Uno aprende siempre, uno cambia de tema, pero siempre para bien, para aprender.
Me encantó. Nos están viendo a través de Facebook Live. Ya saben, cuando no lo vean ya más aquí, ya saben porque mi voz lo aturdió. Vamos a decirlo finamente antes de decir que lo voy a matar. Profesor, usted sigue hablando conmigo, que usted ya ve cómo él cambia de tema.
Yo entendí muy bien la indirecta.
¿Y estás de acuerdo conmigo?
Sí, claro.
Ah, está de acuerdo.
Estoy en contra.
Está de acuerdo, profesor, pero bueno.
Estoy en contra.
Dejamos en pausa
Vamos conmigo.
A ver,
sin aturdirlo, sí. Ok. El diamante, a mí me preocupa el diamante porque sí, yo conozco la historia de que el Capitolio nuestro, que es una fortaleza que es precioso, que de verdad tuve la oportunidad de verlo, lamentablemente por video y por fotos, porque cuando vivía allá no pude entrar, y sé la famosa historia del diamante. Ahora quiero que usted como arquitecto me diga dónde estaba exactamente ese diamante. ¿Qué fue lo que pasó con el diamante? Si de verdad ese diamante pertenecía a un ruso, a un zar ruso o no, si ese diamante se lo robaron, si apareció, si ahora pusieron una circornia, ¿qué ha pasado?
Bueno, es muy interesante tu pregunta. La idea del diamante es para marcar el kilómetro cero de la carretera central. Tú sabes que Machado, entre otras cosas, los trabajos monumentales que hizo, que está la universidad, Capitolio, y está la carretera central que conecta Pinar del Río con Oriente. O sea, es una obra monumental a nivel vial, ¿no? De conectar toda la isla. Entonces, el centro de la cúpula del edificio, el centro geométrico, incluso el edificio está lleno de muchos símbolos masónicos, o sea, que se leen en distintos momentos de la edificación. Básicamente, ese centro es el eje y el kilómetro cero de la carretera nacional, o sea, que tiene un simbolismo. El brillante, porque es un brillante, se le dice diamante, pero es un brillante, fue adquirido de un comerciante.
Discúlpeme, entonces,
se le dice diamante también. Popularmente se le dice diamante, todo el mundo le llama diamante, yo también le digo diamante. Es adquirido a través de un mercader turco que viene de París, lo adquiere en París, de la familia de Romanov, de los zares, el último zar, perteneció a Nicolás II.
Alexandrovich.
Exacto. Y entonces se adquiere este en París y se le vende al gobierno cubano y se dedica en este centro del edificio. Incluso se le hace una protección de un cristal tallado. El diamante brillante fue robado en 1946 y estuvo un tiempo fuera de, no se sabía, y apareció después misteriosamente en la mesa del presidente, ¿no?
Se ha hablado tanto y es tan misterioso el caso que...
Y realmente lo que hay ahora ahí no es el diamante original, hay una réplica del diamante, lo que está ocurre en el lugar específico de donde está el diamante ubicado.
Y entonces hay que decir, ¿y el diamante dónde está?
Bueno, el diamante, dicen las redes, las que tú consultas de la ubicación del diamante, está guardado en unas bóvedas, protegido, para, tú sabes, evitar que suceda lo que sucedió hace en el año 40, cosas así.
Sí, hablabas del zar, del ruso, de Alexandrovich Romanov. Sí. ¿Cuál es su relación con el Capitolio actual?
Bueno, realmente no existe ninguna. La relación que tiene, para mí interesante, ajá, es como una anécdota, sí, es que casualmente el Capitolio, en la cúpula del Capitolio, está enchapada en oro de 22 quilates. Ya. O sea, tiene láminas, uh-huh, de enchape de oro de 22 quilates. Eso no se sabía. Incluso mucha gente que vivió en Cuba no tenía ni idea que eso, uh-huh, había sido así. Pero yo estuve documentando y buscando las memorias descriptivas del proyecto y lo describe clarísimamente. O sea, no hay duda de que originalmente el proyecto era así. Y ahora se ha restaurado para el 500 aniversario de la ciudad. Se ha hecho una restauración tremenda del Capitolio, que llevan 5 o 6 años haciendo, no es que se hizo de un día para otro. Muy sofisticada. Y la cúpula se le ha vuelto a poner las chapas de 22 kilómetros de oro. Entonces la conexión cómica, yo estuve en San Petersburgo estudiando la arquitectura y las restauraciones, uh-huh, que hicieron posguerra. Y lo curioso es que hay un zar ruso en el diamante y hay un... Y Putin, tú sabes, los rusos son los que ahora se encargan de devolver el oro a la cúpula original. Hay un antecedente que se hizo una iglesia ortodoxa rusa en la bahía, justo frente a la aduana, y esta iglesia, que la hizo un colega, Jaime Rodríguez, el arquitecto Jaime Rodríguez, tiene enchapes de oro también, traídos por los rusos. O sea, ellos son especialistas. Cuando tú vas a San Petersburgo, todas las cúpulas...
Correcto, claro, sí.
Vaya, es algo que es impresionante, como el oro brilla. Y este es el caso de la Habana. Para algunos luce un poco extraño, ¿no? Porque tener ahora esa cúpula dorada es algo realmente impresionante.
Así es, así es. Yo no sé si tienes otra pregunta referente al Capitolio,
no,
Maricel, pero es que hay tantas curiosidades, claro que sí, hay tantas curiosidades de La Habana, y bueno, tú que viviste en La Habana, uno siempre, por ejemplo, cuando iba a La Habana, quería ir a ciertos y determinados lugares. Por ejemplo, a mí me encantaba visitar el Malecón.
Pues bueno, pues así, como lo acabo de decir, vamos a cambiar de tema.
Ahora, el correo electrónico, pues cambiandodetemamartí@gmail.com. Curiosidades.
Bueno, y hablando de las curiosidades, yo, como ahorita estabas hablando de que las mujeres hablan mucho, pues yo te voy a mandar para el cementerio.
¿A qué?
Ah, bueno, pues al cementerio de Colón, que es el arquitecto lo tengo aquí al lado, es una de las grandes arquitecturas de nosotros de La Habana. Y solamente te voy a dar unas cuantas curiosidades. Okay. ¿Tú sabías que la tumba que tiene en su lápida una ficha dominó pertenece a Juana Martín de Martín? ¿Lo sabías?
Qué interesante.
Ah, y que la única tumba del cementerio que tiene forma piramidal es la del arquitecto José Mata. ¿Usted lo sabía?
Sí, es un monumento que se hizo en conmemoración a Vigo. Es un panteón dedicado.
No puedo agarrar con una.
No.
Yo es que yo trabajé en el cementerio.
Bueno.
Y construí ahí un monumento.
Bueno, pues voy entonces para mi última curiosidad, porque el profesor se la sabe toda. Hay una única persona que fue enterrada de pie en el cementerio de Colón y fue Casimiro Eugenio Rodríguez. Esto es Cambiando de Tema, gracias a través de Radio Martí. Vamos a cambiar de tema.
Cambiando de tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Así es, señores, cambiando de tema. Recuerden que estamos en Facebook Live. Feliz fin de semana a todos ustedes. Gracias por la preferencia. Un abrazo de parte de todo este equipo y, por supuesto, de Rafael Fornés, arquitecto y profesor de la Universidad aquí de Miami, que nos honra con su visita. Ahorita hablábamos que cuando uno quiere va a La Habana, quiere ir a ciertos y determinados lugares. A mí en lo particular me gusta mucho visitar el malecón, te sientas.
Claro.
Y disfrutas con la familia, el aire del mar, en fin. ¿Cuándo o cómo se hizo el malecón?
Muy interesante pregunta. El malecón es una zona que estuvo básicamente hasta la intervención norteamericana en un estado, no estaba definido urbanísticamente. Era una zona costera, así de simple. Alvear, que hizo un mapa de La Habana, hizo el acueducto también, muy importante. Él tiene un proyecto, pero se quedó en el proyecto, de hacer una especie de frente de mar que incluso tenía cañones. O sea, era una especie de fortaleza defensiva. Y se convertía también en un paseo marítimo, como los paseos que encontramos en el Canal de la Bahía. Por ejemplo, está la Alameda de Paula y está el Paseo de Roncalli. Todos esos parques, digamos, lineales.
Lo comparan mucho, y estábamos hablando de eso antes de comenzar, perdone que lo interrumpa, lo comparan mucho con el famoso Paseo Marítimo de Cádiz.
Sí.
Que... Exactamente. La Habana y Cádiz son muy
Habíamos
parecidos.
Hablado de eso, ¿no? En Sitges también hay algo así en Barcelona, de los indianos que regresaron, que hicieron como una réplica del malecón. Pero realmente el malecón se define con el gobierno norteamericano, con la intervención norteamericana. Y es una obra de ingeniería del U.S. Army Corps of Engineers. O sea, el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano se encarga de esta obra. Es como una obra federal, vamos a decir, ¿no? Una escala, ¿no? Y hacen el primer tramo del malecón, hasta la calle Lealtad. O sea, creo que es lo que se domina como el malecón histórico. Incluso en esa área habían hay fotos antiguas donde se observan algunos baños de mar. O sea, la gente iba al mar y en esa época se bañaban en edificios que estaban techados, y entonces los hombres se bañaban en un lugar, las mujeres en otro, la gente se vestía con otro tipo de ropa.
Claro.
Y esos baños de mar estuvieron ahí desde la colonia. Habían otros por el Vedado también, en la costa del Vedado. Todavía están las ruinas y las pocetas, se ven ahí en el arrecife. Y bueno, se define el malecón y se construye básicamente. Yo estuve incluso hoy revisando en la mañana las cartas de los permisos, las licitaciones, las apropiaciones de los terrenos y las cartas que se intercambiaban entre los funcionarios cubanos de municipales.
¿En qué año fue, más o menos?
1901, básicamente, y una carta leí de Wood, el gobernador de Cuba, que fue durante 4 años Cuba fue norteamericana, y también Scott, eran gente que dirigían la reconstrucción de la ciudad, porque la intervención trajo muchas cosas: la demolición de las murallas, la construcción del puerto, las nuevas terminales de ferrocarril, en donde estaban los antiguos terrenos del Arsenal. Entonces fue un gran proyecto urbanístico de embellecimiento y de monumentalidad que tuvo La Habana justo con la intervención norteamericana.
Profesor, lamentablemente nosotros, el espacio, el programa tiene un solo enemigo, y es el tiempo. Ya nosotros casi tenemos que despedir, pero queremos hacerle una invitación para un próximo programa, claro, si está de acuerdo, porque es que La Habana tiene tanto de qué hablar, y hay tantas curiosidades, y hay tantos lugares que no alcanzaría solamente hablar del Capitolio, nos tomaría un solo programa, el Malecón un solo programa.
Con mucho gusto, a mí me encantaría, y es inagotable, como dices tú. E incluso podemos hablar de Trinidad, que conozco muy bien, y la visito. Y además tú trajiste un punto muy interesante: La Habana está muy deteriorada, pero también es producto de su escala. El caso de Trinidad, por ejemplo, que he visitado recientemente, está en muy buen estado. La gente con los cuentapropismos B&B, hay un renacer de la ciudad.
La zona Monumento es un renacer.
Está realmente el turismo un poco deteriorando la atmósfera original de la ciudad. Eso es otro problema que tenemos, ¿no?
Y se nos quedaron también muchísimas cosas. Estábamos hablando antes del famoso Cristo. Hay tantos lados arquitectónicos que de verdad no mencionamos de La Habana.
Bueno, agradecemos a Rafael Farnés, arquitecto y profesor de la Universidad de Miami. por supuesto, ya él lo ha dicho, volverá a nuestro programa. No sé si el próximo fin de semana o el de más arriba, pero de que vuelve, vuelve. No sabemos, pero va a volver.
Gracias, Víctor. Gracias a mi productor, Zaya Bazán. Gracias a Mike y a todos los que hacen que este programa, Cambiando de Tema, llegue a ustedes.
Un abrazo.
Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos, y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes. Y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal, se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos.
Esta fue una pausa para la meditación.